Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hemos hablado hace unos minutos aquí en la tarde con el teniente alcalde de Barcelona, el primer teniente alcalde, Jaume Collboni. Nos ha dicho que en este momento hay normalidad, pero que no sabe lo que va a suceder a partir de las 7 de la tarde. O sea, esta es la situación en Barcelona, ¿no? Que el teniente alcalde no sabe si va a seguir habiendo disturbios. Collboni ha admitido que mañana va a ser difícil moverse en Barcelona. Mañana hay convocada una huelga obligatoria por el independentismo. Collboni ha asegurado que la ha convocado esa huelga un sindicato independentista, pero que a pesar de eso, pues que previsiblemente va a ser difícil, pues eso, ir de un lugar a otro.
La suma de las marchas que en estos momentos vienen hacia Barcelona, como de las movilizaciones que habrá mañana, pues dificultarán, entre otras cosas, la movilidad por la ciudad.
Por cierto, que no nos ha explicado bien el teniente alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que es del PSC, por qué el PSC sigue manteniendo un acuerdo con Junts pel Cat para gestionar la Diputación de Barcelona, cuando hoy esa diputación ha aprobado, con una resolución de los independentistas, un texto a favor de la autodeterminación y en contra de la sentencia del Tribunal Supremo. Nos ha dicho Jaume Collboni que ellos separan política de gestión, como si eso fuera posible separarlo. La huelga de mañana hará más daño a Cataluña. Hoy ha habido un dato muy significativo, y es que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Portugal han alertado a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a Cataluña. El independentismo violento, los radicales están haciéndole mucho daño a Cataluña, pero este sufrimiento, por buscar una parte positiva, podemos decir que está desenmascarando al independentismo. Hay 194 agentes heridos. Y con 194 agentes heridos, esta mañana Torra en el Parlament, además de apostar por un nuevo referéndum de autodeterminación, lo ha hecho para provocar, ha pedido a los Mossos les ha pedido moderación con 194 agentes heridos. Torra, con cinismo, ha asegurado que confía en los Mossos. Ayer por la noche no se acordó de ellos. Y luego ha pedido al consejero de Interior, a Miquel Buch, que investigue cualquier situación irregular que se haya podido producir y que los Mossos hagan autocrítica. 194 agentes heridos. Digo que esta situación desenmascara al independentismo porque es imposible que siga manteniendo Torra, que siga manteniendo Buch, que está en otra posición, el consejero interior, que son unos infiltrados violentos que se meten a última hora en las manifestaciones. Esto lo está montando Tsunami Democratic. Y Tsunami Democratic es una subcontrata de Torra y de Puigdemont. La policía tiene datos de que Torra y Puigdemont, en la reunión que tuvieron en Ginebra en septiembre, estuvieron coordinando con Tsunami Democratic la reacción. La Audiencia Nacional está en este momento investigando una conversación telefónica de Torra con los CDR, en la que Torra parece darle apoyo para el lío que montaron en Semana Santa. No puede seguir diciendo Torra, después de haber pedido a los Mossos autocrítica, no puede seguir diciendo Torra que son infiltrados, son la subcontrata. La guerrilla urbana es la subcontrata del independentismo. Con cinismo ha asegurado Torra que rechaza la violencia, venga de donde venga.
Rebutgem i condemnem totes les violències, vinguin d'on vinguin.
Condenamos la violencia, venga de donde venga, toda la violencia. Pero vamos a ver si aquí solo hay una violencia. Aquí solo, esto es lo que se decía en el País Vasco cuando ETA hacía lo que hacía. Aquí solo hay una violencia. La policía no usa violencia. La policía, y si la usa, es la violencia propia del monopolio del Estado. La policía pone orden público. Quien pone la violencia es Tsunami Democrático y los CDRs, que son la subcontrata, repito, de Torra. Ojo, que Esquerra ha criticado a Torra por haber reclamado el referéndum ahora, pero Esquerra también ha pedido moderación a los Mossos. 194, repito, agentes heridos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos a esta hora que ya está en marcha. Contamos que ya está en marcha el segundo debate electoral que celebra el grupo COPE con los portavoces de los principales partidos políticos y moderado por Antonio Herraiz. Hoy un tema que preocupa a todos, sobre todo mirando al futuro, las pensiones. Siguiendo el debate está nuestro jefe de economía, Joaquín Vizmanos.
El debate acaba de arrancar. Los que participan saben que nos jugamos con las pensiones. Muchos de ellos han estado o estarán en el Pacto de Toledo. Mercé Perea, del PSOE, Jaime Dolano, del Partido Popular, Sergio del Campo, Ciudadanos, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y Macarena Olona, de Vox, moderados, como decías, por nuestro compañero Antonio Herraiz. Intentan arrojar algo de luz sobre el futuro de la seguridad social, despejar los temores que tienen los jubilados de hoy y los de mañana. Lo puedes seguir ya por video streaming en cope.es. Por supuesto, lo que pase lo contamos aquí en estas ondas y en 13 Televisión.
Y estamos pendientes también a lo largo de la tarde aquí en este programa de este segundo debate electoral. Y los disturbios y la violencia en las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas siguen teniendo consecuencias económicas y sobre todo para el turismo. Un crucero alemán ha cancelado su escala en Tarragona prevista para mañana. Sus 2.000 pasajeros irán a Ibiza. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El viaje ofrece un periplo de 8 días por el mar Mediterráneo y tenía previsto atracar mañana a las 10 en el puerto de Tarragona. El barco ofrecía a sus 2.000 pasajeros 3 excursiones, una a la ciudad de Barcelona, otra en el Camp Nou y el Museo del Barça, y la tercera a disfrutar de PortAventura. Pero la multinacional turística alemana TIU ha decidido, por motivos de seguridad, que el buque navegue hacia Ibiza y los pasajeros disfruten de los atractivos de la isla. Además, hoteles en Barcelona han confirmado que clientes han anulado sus reservas esta semana a causa de los disturbios.
Y te cuento que de las casi 300 enfermedades más comunes del mundo, la caries dental es el proceso más frecuente. Solo en España hay 371 millones de dientes afectados. Desde el Consejo General de Dentistas de España recuerdan la importancia de una buena higiene bucodental ante los 600 tipos diferentes de bacterias que pueden existir en la boca. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, ha estado hoy en Herrera en COPE.
En España lo que hemos adolecido ha sido de una buena planificación en cuanto a la prevención. Si la prevención no se hace en edad infantil, que es uno de los grupos que queremos incidir, lógicamente tendremos adultos con graves problemas después.
Y ya en los deportes, todos los focos puestos en el comité de competición, Luis Munilla.
Que tiene que decidir si aplaza el Clásico Barça-Madrid o lo mantiene el 26 de octubre. ¿Sigue reunido el comité en Las Rozas, Juan Antonio Alcalá?
3 horas de reunión virtual, ya que es por videoconferencia, y parece que esto se está alargando un poquitín más de lo previsto. En todo caso, hay una primera noticia: el comité de competición acaba de rechazar oficialmente, repito, rechazar oficialmente la petición de la Liga de permutar el orden de los clásicos y jugar primero en el Santiago Bernabéu. Petición oficialmente rechazada por el comité hace exactamente 5 minutos. Y el comité ahora mismo lo que está valorando es a qué fecha se lleva el clásico, si al 4 o al 18 de diciembre. Hay debate dentro de este comité. El comité va a posponer este partido y ahora mismo lo que nos falta por concretar y por saber es la fecha: miércoles 4 de diciembre o miércoles 18 de diciembre. Se espera que la decisión, que la noticia sea oficial antes de las 8 de la tarde.
El entrenador del Barça, Ernesto Valverde, ha dicho esta tarde que espera que se juegue en el Camp Nou el día 26. Hoy, por otro lado, la Liga, junto a Villarreal y Atlético de Madrid, le ha pedido a la Federación jugar el Villarreal-Atlético del 6 de diciembre en Miami. Palabras hoy del presidente de la Federación, Luis Rubiales, en el Golazo de Gol.
Bueno, ya lo sabéis lo que se opina, ¿no? Que cuando un partido tiene sede como local, tiene que jugarse en el campo de local.
Y 2 partidos hoy en la Euroliga de baloncesto: Zalgiris-Real Madrid a las 7 y Fenerbahce-Baskonia a las 8 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Se nos va terminando ya este jueves de octubre y ya todo el mundo sabe que el jueves es el último día laborable de la semana para el gran Sinacio. Sinacio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Qué suertudo que eres.
Has visto, y además está cuajando esta costumbre mía de descansar también los viernes, ¿eh? Por ejemplo, Íñigo Errejón ya ha prometido que su programa electoral, que luchará por una semana laboral de solo 4 días, como yo.
Nos apostamos por avanzar hacia una semana de 4 días que permita la conciliación.
¿Y a ti eso te parece bien?
A mí, me parece bien a mí y a todo el mundo. Trabajar menos y que te paguen lo mismo, eso es perfecto. Mira, es mejor trabajar menos y que te paguen más. Pero bueno, otra cosa es que sea imposible de conseguir, ¿eh? Ahora, yo me he grabado a Errejón como mi sonido de móvil para esta semana.
Tenemos que trabajar todos y trabajar menos. Trabajar todos y trabajar menos. Y trabajar menos. Y trabajar menos.
No me gusta trabajar, levantarme a las 7 para ir a currar.
O sea, que te has puesto mola, esto ya directamente mola. En el móvil,
cuando
¿no?
me suena, suena esto. Por si
bueno,
me da
vale,
por currar.
Que sí, pero eso será mañana.
Claro, claro.
Hoy sí que tienes que trabajar.
Hoy
todavía.
lo sé, hay que trabajar. Además, lo hago con muchísimas ganas porque llevamos unos días moviditos, ¿eh? Y me gustaría hacer un resumen informativo de la semana. Pero claro, como lo hago yo, pues va a tener que ser un poco diferente.
Llegan las noticias, pero contadas de otra manera.
Qué cabeceras más chulas, ¿eh? Idiote.
Bueno, vale. O sea,
unas
que piensas
noticias,
hacer,
voy a hacer unas
un
noticias.
Informativo diferente.
Cortito.
Yo no sé dónde va a acabar todo esto, pero vale. Venga, empezamos.
Comenzamos.
El pasado lunes se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del Procés.
Claro, y son 493 páginas. Hoy en día no hay constancia de que nadie haya podido leérsela entera, así que aplaudimos esta magnífica iniciativa editorial.
La sentencia del Procés en 160 fascículos ya está en tu kiosco, una colección que no podrás olvidar, sobre todo si te han condenado. La primera entrega por solo 6 euros y de regalo, un pijama a rayas.
Hoy se cumplen 100 años de la inauguración del Metro de Madrid.
Claro, y para conmemorarlo, ¿sabes? Se supone que llevan 100 años trabajando sin parar, pues han decidido justo hoy hacer una huelga y así lo celebran. Si es que no nos gusta trabajar a nadie.
Próxima estación.
Luis Aguilé.
Correspondencia con...
Es una lata el trabajar.
Trabajar todos y trabajar menos.
Todos los días te tienes que levantar.
Esto se va a poner de moda, ya lo verás.
Esto vale para hacer un rap.
Sí, sí, sí. Para el lunes lo traemos,
¿vale? Por favor, pero la canción entera, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Deberes.
Es que está bien.
Bueno, seguimos con las noticias. Sí, y esta es importante, ¿eh?
Sí.
Carlos Herrera fue ayer galardonado con el premio Ondas a la trayectoria profesional.
Claro, ¿y qué voy a decirle yo? Después de tantas felicitaciones, yo también tenía que tratar de ser diferente. Así que he estado buscando en el archivo de la FILFA, ya sabes, donde las canciones raras, para tratar de localizar alguna canción dedicada al gran comunicador.
Felicidades, Carlos Herrera. Juegas tan alto que eres un halcón. Tienes la gloria de tu fogonera. Eres tan grande que no te supera, porque en la radio tú eres campeón.
Fíjate, ¿eh?
¿Para cuándo una canción
de
así
Pilar
para...?
Pilar.
¡No, de Sinacio! No,
bueno, yo
no,
tengo
no.
varias, las estoy guardando un poco ya más para Navidad, que es un momento así más tierno.
¿Tienes canciones
Hombre, claro,
dedicadas?
Claro. Tú ¿sí? piensas que en la FILFA hay canciones de todo, de todo.
Bueno,
tengo
bueno,
hasta de
no,
Fernando
estoy
de Aro.
Estoy deseando escuchar. ¿No? ¿Qué dices?
Un día hacemos canciones para el equipo.
Vale, vale. A ver si es verdad.
Bueno, pues hasta aquí. No tengo muchas más ganas de currar, así que hasta aquí llega mi informativo diferente. Podría seguir resumiendo más y más noticias, que ha habido más, ¿eh? Como la selección se ha clasificado para Eurocopa con una soltura formidable ahí en el último minuto, o que en Barcelona hay gente que crea que las fallas son ahora en octubre. Pero para eso tendría que seguir trabajando. Y ya sabes, Pilar, que mi eslogan de esta semana lo manda Errejón.
Trabajar todos y trabajar menos. Y trabajar menos. Y trabajar menos.
Bueno, pues
hasta
cuidado
el
con el eslogan, ¿eh? Que te veo yo, que te apuntas.
Adiós.
Is my friend, this is the end. It's the revolution, it's a civilian revenge. There's no need to move or adjust your television. Whenever an era dies, another era begins. These American fights, these American wars, these American stripes, these American stars. But these American cages have American balls. We hunger for truth, so we headed for y'all. Towers are crumbling, British.
Las guías recomiendan visitar Nueva York en primavera y en otoño. Por eso, mira, aprovechando que estamos en una de esas épocas, ese descenso de las temperaturas, ese ambiente otoñal, ese color, ¿verdad?, con el que se tiñen los árboles y los parques, nos vamos a dar una vuelta por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad de los rascacielos. Lo vamos a hacer en compañía de 25 personajes que son claves en nuestra historia, que nacieron o que estuvieron ligados a esa ciudad. Son los espíritus que han convertido este fascinante ciudad, pues, en un mito, ¿no? Yo creo que también forman parte de esa sensación que nos pasa a todos, y si tú has tenido la oportunidad de viajar a Nueva York, seguramente lo has comentado, que cuando llegas allí por primera vez, en realidad, es como si hubieras llegado allí toda la vida, ¿no? Dices, pero es la primera vez que vengo a esta ciudad. Realmente es así y tienes la sensación de que ya la conoces. Bueno, los encuentros, los acontecimientos, los episodios de lo que vamos a ser testigos están recogidos en un libro, se titula Espíritus de Nueva York, lo edita Lumber, y es un trabajo escrito por Alberto Gil e ilustrado por Fernando Vicente. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenidos a los dos. Bueno, antes de descubrir la huella de algunos de estos personajes del libro, ¿qué tienen en común, Alberto, estas 25 personalidades que habéis reunido en este libro, en estos espíritus de Nueva York?
Lo que tienen en común es que han vivido y han dejado una huella importante en la ciudad. Algunos han nacido en ella y han vivido toda su vida. Otros han pasado, a lo mejor pues un año y medio. Pero finalmente todos ellos están absolutamente ligados al carácter y a la identidad de la ciudad.
Bueno, personajes de lo más diverso que ahora iremos repasando, como el gran Houdini, como Marilyn Monroe, en fin, como ilustrador, Fernando, a la hora de ilustrar este libro, ¿has escogido alguna escena concreta? ¿Has visualizado estos personajes en algún rincón de la ciudad? ¿Has cogido referencias de películas? ¿En qué te has basado?
Bueno, básicamente en el texto de Alberto, y lo que pasa que ese texto pues tiene muchas referencias, hay precisamente mucha ciudad en sus textos, y entonces imágenes que no existen, que yo creo que como ilustrador es un poco lo que yo puedo aportar, pues por ejemplo hay una imagen que en sí misma es muy maravillosa, pero que no había foto de Frida Kahlo despidiéndose de la ciudad en el puente de Brooklyn, pues poder dibujar eso desde la imaginación y por supuesto con documentación del tanto del puente como de Frida Kahlo, pues son cosas bonitas de hacer.
Mira, nos vamos a situar en el siglo XIX ante un público cada vez más aficionado a la magia. Los Houdini comienzan su espectáculo.
Señoras y caballeros, mi último experimento, la metamorfosis. Música, maestro.
Oye, Fernando, ¿se sigue visitando la tumba de Harry Houdini en Queens?
Se sigue visitando la... No solamente se visita, sino que además hay algo muy curioso que pasa con Houdini, y es que él en realidad renegó absolutamente del componente espiritista de la magia, y lo que siempre defendía es que detrás de la magia hay mucho cálculo y mucha preparación. Y curiosamente, bueno, Houdini tuvo la mala suerte, vamos a decirlo así, de morir en Halloween, o sea, de morir el 31 de octubre. Entonces, eso ha hecho que su tumba se convierta en una especie de romería de los principales seguidores del espiritismo en Estados Unidos.
Vamos con una de las grandes voces de Nueva York, con Eleanora Fagan, conocida popularmente como Billie Holiday.
Me, myself and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do.
¿Cómo has dibujado a Billie Holiday?
Pues la he dibujado dos veces. De cada personaje hay un par de ilustraciones. En una de ellas, en la primera, es una imagen inventada, porque no hay fotos de Billie Holiday pequeña, en la que está con un policía y está en la isla de
Roosevelt.
De Roosevelt. Donde tiene que ir con su madre, ¿no? Y luego la he dibujado ya cantando en un local de jazz, con ese ambiente lleno de humo, cargado de humo en el Nueva York de los 30, perdón.
¿Habéis aprendido mucho de Nueva York en esta colaboración también juntos, en este trabajo, en este libro?
Pues, sobre todo yo.
Pues yo también, claro, en los preparativos, o sea, porque hay que leer mucho para visualizar esos personajes en sus escenarios.
Sí. ¿Y cómo era ese Nueva York de Billie Holiday?
Pues era fue un Nueva York muy curioso, porque por una parte Billie Holiday vivió en la época de lo que se llamaba el Renacimiento de Harlem, que fue previo a la Segunda Guerra Mundial, que fue la gran explosión del jazz, donde hubo clubs importantísimos, y luego le tocó vivir una segunda etapa, justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la segregación fue salvaje. Entonces ella, digamos que vivió esas dos experiencias, de una manera bastante descarnada, ¿no? Y es algo que además se refleja en su voz clarísimamente.
Vamos con un español en Nueva York, con Federico García Lorca.
He escrito muchas cosas. Podéis contar que os las leeré 50 veces. Ahora estoy con Mariana Pineda. Ya sabéis, la bandera de la libertad y todo eso. Vengo a intentarlo todo.
Oye, tengo entendido, Alberto, que a Federico García Lorca le pareció Nueva York un horror. ¿O no?
Él iba predispuesto, digamos que había una mezcla de fascinación y temor. Porque en realidad, claro, él iba con una cultura ya sobre la ciudad. Incluso había visto la película Metrópolis, que tuvo una importancia considerable en su visión fantástica de la ciudad. Y cuando iba hacia allá, pues estaba esperando encontrarse una ciudad pues, pues un poco futurista. Y al mismo tiempo la asustaba, yo creo que las dos cosas, pero realmente lo que vivió en Nueva York fue para él, yo creo, totalmente fascinante y además le marcó mucho.
¿Qué rasgos has querido plasmar en el libro de Federico?
Pues he hecho una imagen un poco curiosa, por lo menos, y es un Federico subido al Empire State como un nuevo King Kong descubriendo la ciudad desde las alturas. Lo bonito de Federico es que además coincide con, a lo mejor pudo ver a Billie Holiday en...
Pues
en un local de jazz de los que, según parece, según cuenta Alberto en los textos, era asiduo por la noche, ¿no? Y lo que pasa que es que yo con Federico ya había trabajado porque he ilustrado su poeta en Nueva York. Y entonces, un poco la visión de Federico es a través de Wall Street, de que él vive también la caída de Wall Street de Nueva York, con la gente suicidándose, de hecho tiene algún poema titulado así, y bueno, y un poco por salirme de ahí, que ya lo había trabajado, me he ido a esa otra imagen.
Y otro personaje imprescindible. María Calas, ¿queda algún recuerdo de su casa familiar o de la farmacia de su padre?
Queda la casa. Lo que pasa es que no hay ninguna placa que la identifique. Entonces, esto es muy curioso también. María Calas nació en una casa al norte, al extremo norte de Harlem, en un barrio que era entonces de mayoría griega. Y vas a la casa y realmente es un edificio más. Es decir, no hay nada que... Y sin embargo, María Calas empezó en su infancia, cantaba ahí en esa casa, su voz se oía a través de la ventana del edificio e incluso formaba corrillos en la calle porque ya su voz era extraordinaria.
Uh-huh. Es extraño, ¿no? Entonces, que no sea más recordada tal vez en su zona, en su barrio, ¿por algún motivo que desconocemos?
No, yo creo que es algo que pasa mucho. Es una ciudad que está cambiando constantemente y ahí yo creo que la cuestión de los recuerdos, bueno, tiene un peso relativo. Hay que escarbar para encontrar recuerdos.
¿Por qué querías hacer este libro? ¿Qué quisisteis mostrarnos en este libro?
Bueno, yo creo que era un libro sobre todo para ver la ciudad de otra manera, para dejarse guiar por una serie de personajes que todos conocemos, para ver por dónde se movieron, para ver qué huella dejaron o qué huella dejaron los lugares en ellos, es decir, para entender un poco mejor la ciudad vista con la mirada de 25 personajes que recorren dos siglos de la ciudad de la historia de Nueva York.
Dos siglos de la historia de la ciudad de Nueva York. La verdad es que cualquier acercamiento a la ciudad de Nueva York siempre es especial, diferente, único. Cualquiera que la haya visitado podrá contar mil historias. Esa ciudad que, decía yo, parece que en el fondo, quizá por el cine, quizá por estos personajes, por sus músicas, por sus ilustraciones, pues forma parte un poco de todos nosotros. Y cuando vas por primera vez es como si siempre la hubieras visitado. Alberto Gil, Fernando Vicente, Espíritus de Nueva York. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, si hay un tema que no solo nos afecta a todos, sino que nos preocupa y mucho, es la cuestión de nuestra pensión, tanto si ya eres pensionista como si te vas a jubilar en breve, o si te quedan todavía unos cuantos años para hacerlo, ¿no? Porque vete tú a saber, primero, a qué edad te tocará jubilarte y luego lo que siempre decimos entre nosotros, si es que habrá pensiones cuando nos toque jubilarnos a nosotros, a los que estamos trabajando ahora mismo. Bueno, se está celebrando el segundo debate electoral organizado por el Grupo COPE. Está centrado precisamente en esto, en el futuro de las pensiones.
respecto a tu jubilación y pensión?
A la mía no, o sea, la de mis hijos seguro que no. La única que ha diagnosticado bien el problema ha sido Macarena, que es la que ha dicho que el sistema está quebrado, no ingresa lo que tiene que pagar, y si no se reduce el gasto público con gasto superfluo...
Esto es sonido directo de ese debate. Te recuerdo que es un debate que ha arrancado a las 6 de la tarde, que puedes seguir en streaming a través de cope.es, también a través de las redes sociales, no solo eso. Es un debate en el que, si tú quieres, puedes participar a través del hashtag debatescope. ¿Quién participa? Mercé Pereda, portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Jaime de Olano, portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, Sergio del Campo, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Pacto de Toledo, Yolanda Díaz, portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Economía, Macarena Olona, que es secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, son los que ahora mismo están debatiendo sobre el importantísimo tema de las pensiones. Siguiendo este debate está nuestro jefe de Economía de COPE, Joaquín Guzmanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Cómo ha empezado el debate?
Bueno, pues hemos escuchado ya mensajes de tranquilidad por parte de PSOE, de Partido Popular, de Ciudadanos. El sistema hoy, decían, es sostenible, pero todos también hayan metido baza a los responsables de Unidos Podemos, de Vox. Han reconocido que sí, que hay riesgos, que tenemos que hacer algo para garantizar que las pensiones suban, para que sean dignas, para que nos lleguen a ti y a mí. Y ahí, por ejemplo, la socialista Mercé Perea ya ha dejado claro que no puede ser por la vía de los gastos, que se tiene que ir por los ingresos. Esos son impuestos, aunque no lo ha dicho, estamos en pre-campaña y todo lo impopular resta votos. Pedía acuerdos de Estado. Sin embargo, Macarena Olona de Vox le ha rebatido: lo que hay que hacer es recortar gastos. Ha dicho que sí, que la seguridad social está quebrada. Ha hablado de tomar medidas valientes, pero ojo, no, en el Pacto de Toledo no es el marco adecuado. Por tanto, ahí hemos visto primeras discrepancias, sobre todo entre la responsable socialista y la de Vox. Vamos a ver si sacamos algo más en claro para despejar dudas en los próximos minutos.
Vamos a estar muy pendientes, como decimos, este debate desde las 6 de la tarde, y que además puedes seguir, te lo recuerdo, en streaming a través de cope.es. Otra cosa importante, que puedes participar, puedes plantear tus preguntas en las redes sociales con el hashtag debatescope. Pues Joaquín, seguimos pendientes y volvemos otra vez a lo largo de esta tarde y antes de que sean las 7 para saber, para averiguar por dónde ha ido este importantísimo debate sobre algo que desde luego nos preocupa y mucho a todos, las pensiones.
Nos jugamos mucho.
Gracias, Joaquín. Y aquí está ya Paloma Serrano, nos lleva otra vez a Línea Directa. Paloma.
Oye, Pilar, lo que pone aquí va en serio. Bueno, pues nada, venga, hacemos tiempo porque esto es un pelotazo. ¿Preparados? Venga, Línea Directa, te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. ¿Y ahora qué? Pues eso, que me sobra tiempo. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Cuál es tu relación con el reloj? ¿Lo miras mucho? ¿Sí? ¿Poco? ¿Regular? Vale, pero ¿eres puntual? ¿Le haces caso al reloj? De puntualidad hablamos esta tarde con los oyentes. Rosa.
Sí, nos cuenta por aquí.
Como
mira,
un clavo.
Había un cura en mi pueblo que cuando esperaba a la novia de la boda y no llegaba, conforme pasaban los minutos iba recortando la misa y cada vez que miraba el reloj decía: la boda sin aleluya. Y al rato, la boda sin homilía. Y luego la boda sin consagración. Total, que como la novia llegará, o sea, media hora más tarde,
final,
no había boda. 15 minutos, poco más.
Bueno, sí, pero sí. Ese es un caso, vamos a ver, ese es un caso. Ese es el único caso, o el uno de los pocos casos en los que hay un cierto consenso. Porque en realidad, aunque yo, mira, en las últimas bodas en las que he estado, ya las novias no llegan tarde.
No, tienes razón. Es que yo creo que nos hemos vuelto más puntuales.
Yo en la última boda que he estado... No han llegado tarde. Ya
mira,
no,
en la
ya...
última que estuve yo,
sí.
la novia tuvo que estar dando vueltas con el coche porque
sí.
Había llegado antes,
bueno,
de tiempo.
Eso es un clásico, sí. También, ¿eh? Pero ya no.
Bueno.
Tres minutos, 4 minutos,
venga.
Pero casi por respetar un
pues
poco.
Ya que estamos hablando de las bodas, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes.
Yo odio la impuntualidad, procuro si llegar siempre antes de la cita, pero tengo una hermana, si tú quieres quedar con ella a las 5 de la tarde, dile que quedamos a las 4 y te aparece a las 5 como un reloj. Mira si será impuntual, que el día que se casó, la llamó el novio cuando salía de casa y le dijo: cuando llegue a la iglesia, como no llegues detrás mío, me doy la vuelta y me marcho. Oye, aquella fue la única vez que llegó puntual.
Claro, por la cuenta que le traía.
Hay que darle la razón por la que ya no somos impuntuales.
Estaba en horario canario o lo que fuera.
Pero lo del horario canario al final tampoco funciona porque ya se lo saben.
Claro.
Entonces
claro,
ya, claro, que da igual, siguen llegando tarde.
Bueno, hay muchas excusas. Está, por ejemplo, el amigo pues que se lía.
Tenemos un amigo que siempre llega tarde. De quedar a las 10 de la mañana, llega a las 11 y sin desayunar. Ah, y encima decir, me he levantado a las 8, pero es que me he entretenido.
Le atrapa la casa. Yo conozco a otra persona que dice lo mismo. Es que yo me atrapa la casa.
Fíjate, qué bonito es esa, qué bonita es esa expresión.
Me atrapa la casa. Sí, sí, yo vamos,
a mí me gustaría dejarme atrapar por la casa un poco más. Pero no,
Me atrapa la no casa. Conozco una persona que le pasa eso.
Vale, pues fíjate. Ahí está, el que se lía, aunque se levanta a las 8 de la mañana, llega tarde. Y luego está también el obsesivo, claro.
Para mí la puntualidad es algo importante. Hasta el punto de que me gusta ser puntual, pero siempre llego un poco antes y doy un par de vueltas. Estoy como si fuese el águila planeando en círculo en busca del conejito, y cuando llega el momento justo en el que veo que la persona que llega está llegando, pues aparezco yo. Con lo cual soy un obseso de la puntualidad.
Yo tengo un buen amigo que le pasa exactamente lo mismo. Mira, el domingo pasado quedamos a las 11:25, que hace falta valor, ¿eh?
Hay 25, ¿eh?
Nos ponéis a prueba entre vosotros.
Porque teníamos que ir a almorzar un sitio y tal, bueno, se comía pronto. Me dijo, le dije, quedamos a las 11:30. Dice, no, a las 11:25 para estar saliendo a las 11:30. Bueno, y yo, por casualidades, aparecí por allí a las 11:05, que venía yo de otro lado.
Caray, tú también, ¿eh?
Y allí estaba ya. Allí estaba ya.
Y te dijo, si pensabas que me ibas a pillar, te equivocas.
No, allí estaba ya.
Imposible adelantarse, ¿no?
11:25, eso es otra cosa. ¿Habéis quedado alguna vez? ¿Hay 25? ¿Hay 20? ¿Hay 17?
Pues no. Yo creo que no. No,
pues
no.
Yo
es que
nunca,
no voy a llegar, ¿para qué?
No, dijo, pero no es eso.
Estate,
es
que... ahí 25.
Hay media, sí, pero hay 25, bueno, a menos pues, cuarto todavía, pero...
Hay 25, quedé con él y estaba 20 minutos antes.
Hablamos de la puntualidad contigo esta tarde. Cuéntanos si eres puntual, si no eres puntual, nos lo cuentas, pues ya sabes, en @latardecope, que es Twitter, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. ¿Quieres ir al cine este fin de semana? ¿Quieres saber qué películas se estrenan? Enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, este domingo por la noche en 4.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. Regálatelo.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta semana en Día, disfruta del Oktoberfest con la cerveza Día a 0,20. Y además, el aceite virgen extra hojiblanca Cosur a 3,99. En Día, la plaza de Día y Día.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Más información en mini.es o en la red de concesionarios Mini. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more?
Esta canción lo tiene todo para recibir a Juan Orellana.
Hombre, Lady Gaga.
Es Lady Gaga y además es una canción que ganó un Oscar. ¿O no?
Efectivamente, la película de Ha nacido una estrella.
Exactamente.
Era una
lo mejor de la película es la canción. Pero es una opinión mía muy particular.
Es muy buena. No solo la canción, sino la puesta en escena de la canción.
Sí, eso también. Bueno, vamos con los estrenos de cara al fin de semana. Vamos con la primera película, Adults in the Room.
El pueblo griego tiene obligaciones.
Van a hacer lo que sea para que te arrodilles ante ellos.
Si los bancos cierran, se acabó el dinero.
Pues como dicen los Beatles... Money can buy me love.
Mira, si suena música de los Beatles, ya seguro que la película merece la pena. Es una coproducción franco-griega. ¿Qué película es esta?
Bueno, pues mira, es una película que es franco-griega porque el director, que es ya un veterano, veteranísimo del cine, Constantín Costa-Gavras, es franco-griego, ¿no? Este director, que tiene una larguísima trayectoria de cine político, siempre muy posicionado en la más extrema izquierda, pero siempre con películas potentes e interesantes, en este caso lleva a la pantalla el libro que escribió el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis cuando la famosa crisis griega de 2015, que estuvieron a punto de ser expulsados del euro. Este señor, que da un partido, digamos, como el Podemos griego, llega al poder con un programa económico muy importante y el Eurogrupo trata de tirárselo a los suelos. Si recuerdas, hubo un referéndum para que el pueblo griego votara si quería adoptar las medidas de austeridad que proponía Europa o no. Salió que no, pero al final Europa ganó y fue que sí, y se llevó por delante al ministro Varoufakis. Bueno, toda esta peripecia, esta lucha de titanes entre el ministro griego y el Eurogrupo, es lo que cuenta esta película. La película es muy interesante, pero tiene un problema, y es que carga tanto las tintas, es decir, caricaturiza tanto al malo de la peli, que son precisamente los ministros de finanzas europeos, que empiezas a no creértelo, ¿no? Uh-huh. Pero aunque te quedaras con la mitad de lo que ves, es una película inquietante que te hace preguntarte muchas cosas: hacia dónde va Europa, cuál es el motor realmente ideal de Europa en este momento, y dónde queda la soberanía de los países en el marco europeo actual.
Nota.
Pues le vamos a poner un 7.
Un 7. Bueno, pues seguimos con un documental. Primeras soledades. Que también es francesa, pero ¿qué tiene de especial para haberla escogido en segundo lugar?
Bueno, pues que es interesantísima. La película es un documental que se centra en una serie de chavales digamos, de entre 16 y 18 años, en un instituto de las afueras de París, en Ivry, una zona, digamos, muy, muy obrera, y registra las conversaciones que tienen entre ellos. Son todos chavales que viven en familias disfuncionales, y te cuenta lo que dice el título, sus primeras soledades, es decir, su sentimiento de que les falta un presente, de que les falta todavía más un futuro, que ya a su edad tienen heridas muy marcadas, heridas originadas precisamente por sus vivencias familiares, y me parece un retrato del momento actual que pasa por el que pasa nuestra juventud, de una autenticidad, de una frescura apabullantes. Es una película que te deja un poco sin respiro porque te hace ver qué futuro estamos dejando a nuestros hijos, ¿no?
¿Qué nota le ponemos?
Un 7,5.
7,5. Va subiendo la cosa. Vamos a ver si esto es una escalera hacia arriba o
no lo sé.
Vuelve hacia abajo, no sé, con el título me estoy asustando. El siguiente estreno, Zombieland, mata y remata.
¿Es hora de actuar o callar?
Bienvenidos a Zombieland. La vida no es solo supervivencia.
Mi hermana se ha ido.
Iremos a por ella. Saldremos al amanecer.
¡Muere, zombie! ¡Reviéntalos!
Yeah, yo, check it. Turn me up a little bit on the mic. I flip shit for gang bang niggas.
Bueno, pues mira, a mí la música me gusta, es que a mí el hip hop y estas cosas.
Lo que yo no sé si te gustará la película.
No lo sé, a ver.
La película es una secuela de Bienvenidos a Zombieland, que fue una película de hace 10 años, protagonizada por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Emma Stone, que aquí repiten otra vez, y es fundamentalmente una gamberrada, ¿no? Es decir, el mundo está dominado por los zombies y nuestros protagonistas, que son unos supervivientes, bueno, pues se han refugiado en la Casa Blanca, que ahora ya es una casa poco blanca, llena de hiedra, casi un chamizo, y bueno, pues tratan de sobrevivir a las mutaciones que experimentan los zombies, que cada vez son más poderosos, ¿no? Bueno, es un desparrame de película, es decir, violencia gore, unos diálogos chispeantes. Hombre, si vas a lo que vas, pues te ríes porque es un disparate, ¿no? Pero yo creo que la virtud de esta película es que no engaña, ofrece lo que promete, y a los amantes de, bueno, pues eso, de películas de desparrame general, bueno, pues aquí lo tienen a espuertas, ¿no?
¿Qué nota le pones?
Bueno, pues yo creo que un 6,5.
Y gracias. Oye, sí. Me he saltado antes, porque hablábamos de un documental interesantísimo, decías, francés, le ponías el 7,5. Hay otro estreno francés, que es Retrato de una mujer en llamas, que por cierto fue una de las premiadas en Cannes, esta película. No sé, ¿qué te parece así en pocas palabras?
Bueno, esta película ganó el guión efectivamente en Cannes. Es de una directora que tiene un tema único en su filmografía, que es el tema de la homosexualidad, sobre todo en la adolescencia, en la juventud. Y siempre ha sido una directora muy elegante y poco ideológica. Aquí, en esta película, da el do de pecho en lo estético. Es una película estéticamente maravillosa y sigue siendo elegante, muy preciosista. Es una película de época ambientada en el siglo XVIII, pero ideológicamente no tiene ninguna sutileza. O sea, es un ataque, por ejemplo, a la maternidad, es una defensa del aborto, hay mucha ideología de género, cosa que en sus otras películas no era para nada tan evidente. O sea, que es un envoltorio realmente bello para un contenido que es como muy, muy plano, muy elemental, ¿no?
Pasamos a la película que mucha gente espera, aunque solo sea porque en ella está Angelina Jolie, Maléfica, maestra del mal.
Philip me ha pedido matrimonio.
¡No habrá ninguna boda!
Maléfica es una amenaza para todos. Nosotros te protegeremos.
Tú no eres así.
Tú todavía no me conoces.
Bueno, otra vez vuelve a encarnar a Maléfica Angelina Jolie.
Sí, aquí tenemos la secuela de Maléfica, que a su vez era lo que se llama un spin-off de La Bella Durmiente, ¿no? Bueno, hay que decir que Angelina Jolie efectivamente es Angelina Jolie y es un reclamo importante, pero por ejemplo, Michelle Pfeiffer hace un papelón en esta película, es decir, borda su papel, y luego tenemos a Elle Fanning, que es una actriz joven que está en la cresta de la ola. La semana pasada hablábamos de la película de Woody Allen, que también protagonizaba ella. Bueno, la película, como la anterior, da lo que promete, es decir, entretenimiento, terror, pero hasta el punto, digamos, adecuado para que los niños puedan participar, porque es una película Disney. Nuevos personajes, nuevas peripecias, visualmente pues muy espectacular, y bueno, pues pasas un rato agradable familiar para los seguidores de la saga.
¿Y una nota de...?
Un 7,5.
Bueno, es que tenía yo especial interés en hablar, aunque fuera poquito, de la película española de la semana, que es El asesino de los caprichos.
La puesta en escena es típica de un asesino frío y metódico.
Ninguno de los acontecimientos ha sucedido fuera de este distrito.
Yo os pido prudencia y discreción.
Si no hay sospechoso, no nos lo vamos a inventar. ¿Por qué tanta prisa?
Una policíaca con Maribel Verdú.
Pues mira, pero a mí es la decepción de la semana.
Vaya, hombre.
Lo siento, porque Gerardo Herrero siempre ha sido mejor productor que director. ¿Qué le pasa a este thriller, que es la típica historia del policía bueno, o novato, o idealista, que es Aura Garrido, y la policía pasada de rosca, ¿no?, que es Maribel Verdú? Bueno, pues que el guión está muy visto. Es decir, es una película que tiene todos los tópicos del cine negro hace muchos años, las situaciones ya las hemos visto, incluso algunos efectos digitales no están bien resueltos. Bueno, entretiene, siempre es un gusto ver a buenas actrices, que tampoco están en el mejor papel de su carrera, pero ya digo, no tiene nada novedoso en lo policíaco y en ese sentido, pues decepciona un poco.
Vaya, pues mira, qué pena. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿eh?
Elige esto es lo que hay.
Entre lo que hay, lo que prefieras de cara al fin de semana. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio, a una televisión, porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A qué no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomund.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
20 al 50% de MediaMarkt. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Este miércoles y jueves todos los productos Samsung y Dyson. Y viernes y sábado todos los productos iRobot y AEG. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, dos marcas top distintas. Conócelas en MediaMarkt.es y en tu tienda.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Segundo debate electoral en COPE. El tema es importante, nos afecta a todos. Las pensiones. Esto está pasando ahora mismo,
menos,
ese debate.
Me nos ha hablado.
Sí,
bueno,
¿por qué?
Y después, por otro lado, claro, escuchar a Podemos hablar. No, es que el Partido Popular quiere privatizar las pensiones.
Es un debate que puedes ver en directo a través de cope.es, también seguirlo a través de las redes sociales, también participar en él a través del hashtag debatescope. Y nuestra compañera Susana Monero lo está siguiendo muy de cerca. ¿Qué se ha dicho de interés hasta ahora, Susana?
Pues mira, Pilar, el debate se va calentando, vamos oyendo ya propuestas concretas. Una que no ha gustado nada al resto es la de Mercé Perea, del PSOE, que ha nombrado la palabra impuestos para incrementar la lucha de las pensiones. Así que ha tenido un interesante enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Sergio del Campo, de Ciudadanos, que ha acusado al PSOE de querer freír a impuestos a los españoles, y le ha sacado los viernes sociales, que ha dicho son los lunes al sol. También enfrentamiento entre Vox y Unidas Podemos. Yolanda Díaz ha acusado a Vox de querer la privatización de las pensiones. Macarena Olona le ha parado los pies, asegura que no es su propósito, que quieren protección a las familias, y culpa de la posible quiebra al sistema autonómico. Insiste Vox en rechazar el Pacto de Toledo. Así que, como veis, esto se está animando mucho.
Sí, se está calentando el debate importante, debate sobre las pensiones, segundo debate electoral de COPE. Como te digo, puedes seguirlo por streaming a través de cope.es y también a través de las redes sociales. Participar también, si quieres, con tus preguntas, con tus comentarios, con el hashtag debatescope. Los oyentes de este programa, es una conclusión a la que estoy llegando, y no me hace falta el estudio de ninguna universidad, son en general muy puntuales, Rosa.
Sí, mira, con este está de acuerdo Fernando. Dice, yo siempre digo, la hora es la hora. Después de la hora, ya no es la hora.
Ya no es la hora.
Ya no es la hora.
Perfecto, muy bien.
Y nos estáis...
Qué claridad, es positiva, ¿eh?
Claro que sí. Y nos estáis diciendo cosas muy interesantes, por ejemplo...
Mira si me gusta la puntualidad, que llevo en mi reloj 10 minutos adelantado para no llegar tarde nunca a ningún sitio, con lo cual no me gusta que me esperen, no me gusta esperar.
Nosotros teníamos un amigo que cuando quedábamos para cenar, se quedaba todo el grupo a las 9 de la noche y con él quedábamos a las 8 de la tarde y llegaba a las 9 de la noche. No cambió nunca.
Nosotros tenemos un grupo de amigos que normalmente cuando quedamos para cenar, si es a las 9, pues todos nos presentamos a las 10. De tal manera que ninguno espera y así no hay problema.
No se enfada ninguno, quedan a las 9 pero se presentan a las 10.
No, yo no podría vivir así, no entiendo eso.
Yo
no lo entiendo, no sabría nunca cuándo ir.
Bueno, dice por aquí, me molestan profundamente los puntuales, me fastidia quedar a las 6 de la tarde y a las 6:05 que ya me estén llamando. Mira. ¿Dónde está el margen de error?
La cortesía en China exige que cuando te pongas en camino avises, y si no te pones en camino a tiempo ya se enfadan. O sea que,
fíjate qué control, ¿eh?
Sí.
Bueno, que hablen los impuntuales.
Pues hablando de impuntualidad, yo soy una experta, sobre todo en mi entorno familiar y de amigos. Ya saben que si digo las 6, pues será las 6:30. Y en el trabajo soy bastante puntual, pero entre familia y amigos me relajo.
Yo soy un desastre. Yo creo que en mi vida he llegado puntual a un sitio. Pero bueno, dicen que los impuntuales somos muy creativos.
Ah.
No sé si será verdad o no.
Bueno, no sé, habrá de todo.
Es como Boris Johnson, siempre llega tarde.
También los oyentes están insinuando que las mujeres somos más impuntuales que los hombres, pero a veces ellos son los impuntuales.
Hola, buenas tardes. Yo soy una persona súper puntual y mi marido es todo lo contrario. Tanto es así que el día de nuestra boda él llegó más tarde que yo a la iglesia,
no.
Con lo cual entré con un cabreo no os podéis ni imaginar.
Lógico, pobre mujer.
Y hay veces que, bueno, que llegar tarde... ¿te puede beneficiar?
Yo soy muy puntual. La única vez en mi vida que he llegado tarde a algún sitio fue a la entrevista de trabajo donde estoy ahora mismo. Me dijeron que estuviera allí sobre las 9, aparecí a las 11. No tenía medio de transporte, llegué la última, me entrevistaron la última y bueno, me contrataron y allí estoy desde hace 20 años. Así que la única vez en mi vida que llegué tarde a algún sitio y me salió genial.
Vale mucho esta mujer. Y la cogieron a pesar de haber llegado horas tarde.
Pues fíjate, la vida es así de caprichosa.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. La foto está tomada en un país remoto, en un pueblo pobre, a sus afueras, mientras el sol se pone, mientras la basura cría años y despide un olor agrio, el olor de la miseria. Que no hay la foto rocíos que hayan caído sobre las viñas, ni trigos de oro, ni arroyos que canten, ni rosas, ni jazmines en las tapias, solo polvo gris como de cemento y serrijones pelados, y calores por el día, hielos como cuchillos por las noches. En ese paisaje, en un camino de tierra, dos borricos tiran de dos carros enormes. El primero es un asnillo negro con el morro y el buche blanco. El segundo es todo albo. Son tiernos y mimosos estos asnos pequeños, tiernos y mimosos, pero fuertes y secos. Tienen acero en las patas, acero y plata de luna al mismo tiempo. Parece mentira que tengan fuerzas para tanto. Encima de los carros vienen unos chiquillos que arrean a los borricos. Hacen los asnos su trabajo con diligencia. Los niños, que no han ido a la escuela, que no saben las letras, que no tienen maestro ni cena, los niños con los pantalones rotos y los pies descalzos han cargado con esmero el carro del que tiran los asnillos para ganarse dos cuartillos en el mercado. Y el carro que corre por un pueblo remoto y pobre, ese carro es el mundo. El mundo gira aparentemente siguiendo las leyes de la física, pero en realidad los días se suceden y el mundo no se detiene porque en sus esquinas, en las esquinas más remotas, cargados de fatigas, con un trote alegre, con un trote alegre, en silencio, hay asnillos que tiran de este mundo. Y hay asnillos y hay niños que no conocen el juego, que sin resentimiento arrean al señor mundo y a la señora historia. Si no fuera por estos niños y por estos asnillos, el mundo no se movería, porque el señor mundo y la señora historia se quedan siempre parados en los palacios y en los tronos. Menos mal que hay asnillos y niños que arrean a la señora historia y al señor mundo en lugares pobres, remotos, esquinas del mundo.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde y con la puntualidad que nos caracteriza damos paso ya a la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El próximo domingo, Evo Morales podría iniciar su cuarto mandato presidencial en Bolivia si, como augura, su movimiento al socialismo gana por goleada. Algo que sería posible gracias a que el Tribunal Constitucional ha avalado la reelección indefinida del actual presidente. Carlos Mesa, quien fuera presidente entre 2003 y 2005, es el rival de Morales. Él también cree que las urnas pueden darle la victoria, aunque en segunda vuelta, en un país altamente polarizado en el que la sombra de fraude planea sobre las elecciones. Por eso, los obispos han pedido elecciones claras para asentar una democracia auténtica. A estas alturas no hay duda de la falta de transparencia con la que el gobierno actual maneja las instituciones del Estado. Morales y su vicepresidente García Linera han maniobrado para que en Bolivia los indígenas accedan a la cima del poder político. La cuestión es que la revolución en la estructura social que ellos han pretendido forzar se ha saltado las reglas de juego sin las que la democracia se desvirtúa. En 2016, cuando más del 50% de los ciudadanos dijeron no en el referéndum para la reelección, el Estado hizo oídos sordos. Hay que esperar al domingo para saber si estas elecciones le devuelven a Morales el no de la ciudadanía.